Colombia a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Saludos, amigos de Cuba. Emblemática, la canción Patria y Vida vuelve a servir de himno durante la protesta pacífica en el barrio de Jesús María, en La Habana.
El Comité para la Protección de Periodistas exige al régimen de Cuba que debe liberar a Mari Carla Ares y abandonar la investigación criminal por su trabajo.
Agentes de la Seguridad del Estado informan que el rapero contestatario Michael Castillo de Los Orbos está preso en 10 de octubre en La Habana.
El MINSAP registra 10 nuevas muertes y 1.188 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas.
La Guardia Costera de Estados Unidos continúa la búsqueda de 10 náufragos cubanos tras el rescate de 8 más y la recuperación de 2 cuerpos al sur de Cayo Hueso.
La Casa Blanca pide al Congreso redoblar el presupuesto destinado a Centroamérica para combatir la raíz de la inmigración masiva.
Y México se prepara ante la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar la crisis migratoria.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 29 de mayo del 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y el que les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está al mando del ingeniero de sonidos Tony Simón y la producción con Luis Covarrubia. Y como siempre, comenzamos con noticias de Cuba. El tema Patria y Vida vuelve a servir de himno durante una protesta pacífica en el barrio de Jesús María, en La Habana. La colega Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja salieron a protestar a la calle esta semana, según videos que circulan en las redes sociales. En la protesta, los residentes del barrio de Jesús María, cercano al Capitolio Habanero, sede del Parlamento Cubano, gritaban cerca de la medianoche fragmentos del tema Patria y Vida, abajo las tiendas en MLC y abajo Díaz-Canel. Así lo narraba la persona que filmaba el video.
11 de la noche, Patria y Vida está ahora todo el mundo. Abajo Díaz-Canel, dice.
También se escuchó el nombre del artista Luis Manuel Otero Alcántara, retenido por el régimen en el Hospital Calixto García de La Habana. Sobre lo ocurrido, la activista Ariana Mena, quien vive a 2 cuadras del lugar, dijo a Radio Martí que aunque no fue testigo presencial del hecho, este jueves pudo enterarse a través de sus vecinos de lo ocurrido.
El pueblo se está echando. No, que Juan Carlos, de los discos, porque se llama Juan Carlos, vive aquí de Cuadra, mira. Él fue el que inició la protesta. Nada, el problema es que él venía en una motorina, y venía contrario, ¿no? Ya le hicieron poner una multa, y después la lucha empezó a quejarse, y empezó a decir, abajo los cachos, esto es una dictadura. Empezó a poner Patria y Vida para todos los vecinos, y al otro día lo cogió la seguridad del Estado. Pero es que es muchas cosas, ¿ves? Que se le van acumulando. Mira, él vive en una calle donde hay muchos apagones, ahí casi nunca le entra agua.
El rapero El Funky, uno de los creadores e intérpretes de Patria y Vida, nos dijo acerca del hecho.
Una tremenda alegría. Yo soy súper orgulloso de que la gente esté despertando. Esta canción que nosotros pudimos hacer la haya logrado despertar tanta gente y sacar ese sentimiento de Martí para afuera. Yo estoy súper orgulloso de estar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba debe liberar a la periodista Mari Carla Ares de inmediato y abandonar la investigación criminal sobre su trabajo, dijo el jueves el Comité para la Protección de Periodistas.
Citando al Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa, afirma que Ares fue trasladada al penal de mujeres occidentales de La Lisa, de La Habana, luego de ser retenida en un recinto policial desde su detención el 30 de abril. La investigan por desorden público, criminal y resistencia, según el informe oficial.
Al trasladar a Mari Carla Ares, las autoridades cubanas han intensificado su trato injusto hacia una periodista que está siendo castigada simplemente por hacer su trabajo, dijo la investigadora principal del CPJ en Centroamérica y Sudamérica, Ana Cristina Núñez.
Textualmente dijo, las autoridades deben liberar a Ares de inmediato y abandonar la investigación sobre su trabajo y dejar de acosar y detener a periodistas independientes.
Ares fue arrestada mientras cubría una protesta en Facebook, incidente que fue documentado por el CPJ en ese momento. Podría enfrentar hasta 5 años de prisión.
Y en otra noticia de la misma naturaleza, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, exigió la liberación de la periodista independiente Mari Carla Ares, quien fue detenida el 30 de abril en la calle Obispo por grabar una manifestación pacífica a favor del líder del movimiento, Manuel Otero Alcántara.
El legislador cubano-americano agregó que el encarcelar a periodistas independientes, el régimen cubano lo que muestra es miedo.
La periodista encarcelada fue trasladada a la cárcel de mujeres del Guatao, en el municipio de La Lisa.
Los otros 5 detenidos durante la manifestación en la calle Obispo también fueron trasladados a distintos centros penitenciarios. Esteban Rodríguez a Valle Grande, Yuisán Cancio Vera a Pinar del Río, Inti Soto Romero a Guanajay, Luis Ángel Cruz al Combinado del Sur y Thaís Melen Franco a la prisión de mujeres de Guatao, tal como Mari Carla.
En otra noticia, el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, el Osorbo, miembro del movimiento San Isidro, se encuentra detenido en la unidad policial del municipio 10 de octubre en La Habana, según informó un agente de la seguridad del Estado a un familiar del músico arrestado hace 10 días. Rosmary Hernández, madre de la hija de Michael Castillo, dijo a Radio Martí que la gente que pasó por su vivienda hace alrededor de 5 días a recoger artículos de aseo y prendas de vestir del artista le dijo que se comunicaran con ella para una posible visita.
Bueno, ellos vinieron hace ya unos días, 5 días, unos soles, vestidos de civil, a llevarle la visita, a llevarle un aseo a Michael. Aseo, jabón, pasta, cigarro, ropa. Me dijeron que esta semana me llamarían para allá, pero no me llamaron. Me detenían en el mes de octubre, pero ya no me dijeron más nada. Ellos me llamarían cualquier cosa, de casos, de procedimiento, y que me venían a buscar para ir a verlo, pero hasta ahora no sé nada de él, ya no me llamaban más ni nada. Ellos venían a buscarme para verlo, pero no me han venido a buscar, pero no me dijeron nada.
El rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, es uno de los intérpretes y creadores del tema Patria y Vida. Se encontraba en su vivienda en La Habana Vieja el pasado 18 de mayo, cuando fue arrestado por agentes de la policía.
Y el Museo Nacional de Bellas Artes no aceptó una demanda de un grupo de artistas cubanos que solicitaron el retiro de sus obras hasta que Luis Manuel Otero Alcántara sea liberado del hospital en el que se encuentra confinado desde el 2 de mayo.
El museo, que no menciona a Otero Alcántara ni las demandas por su libertad, alega no haber tomado en cuenta ninguna consideración extraartística para confirmar su colección que considera patrimonial. La entidad que opera con fondos del Estado cubano arguye que ninguna coyuntura ajena al campo del museo puede pretender violentar su proceder museológico.
El 24 de mayo, los artistas pidieron al director del Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Fernández, que suspenda toda exhibición de sus obras, mientras el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, continúe recluido en el hospital Calixto García en La Habana.
Exponentes como Tania Bruguera, Sandra Ceballos, Tomás Sánchez, César Leal, Sirenaica Moreira, Sandra Ramos, Marco Castillo Celia, Junior Reiner Leiva, Novo, Jorge Luis Marrero, Juan Pablo Ballester y Jorge Wellesley rubricaron la petición en la que reclaman la liberación inmediata de Otero Alcántara, garantías de acceso a familiares, amigos y colegas a su residencia para comprobar su estado de salud físico y mental y la eliminación de la vigilancia policial. En otra noticia, Cuba reportó este sábado, según cifras oficiales del MISAP, 10 fallecidos y 1.188 nuevos casos de COVID-19 detectados en las últimas 24 horas.
El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, calificó la situación del coronavirus en la isla de muy compleja e indicó en la televisión nacional que se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 27.210 pacientes, sospechosos 4.307, en vigilancia 16.725 y confirmados activos 6.178.
Durán reconoció que todavía el impacto de las medidas y las posibles acciones no se hacen sentir. También señaló que el proceso de intervención sanitaria, como denominan a la vacunación masiva con candidatos vacunales aún en fase de prueba, no alcanza una cifra que tenga efecto en la incidencia y la letalidad del virus entre la población cubana.
La Habana se mantiene como la provincia más afectada con 540 casos con 73 eventos activos.
También se reportaron entre menores de 20 años 216 nuevos casos, de ellos 189 en edades pediátricas.
Y con respecto a ese tema, preocupa el aumento de casos de COVID-19 en niños y adolescentes en Cuba. José Luis Ramos amplía la información.
A medida que avanza la COVID-19, es mayor la preocupación sobre la capacidad del gobierno cubano de lidiar con el aumento de casos de coronavirus, dijo desde La Habana la periodista María Matienzo.
Sí, ayer mismo acaban de cerrar las estadísticas del mes de mayo y hay un espeluznante número de 3.000 niños con la enfermedad.
Actualmente hay 985 casos pediátricos activos, según las autoridades sanitarias. Ayer se diagnosticaron 202 jóvenes menores de 20 años, 186 están en edades pediátricas, 13 menores de un año y 7 tienen menos de 6 meses, incluyendo 2 recién nacidos. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, señaló.
En terapia intensiva se incrementa la cifra de casos críticos y graves a 5. Es una alerta que está en correspondencia con dos cosas: con el elevado número que se está diagnosticando, incluso con comorbilidades acompañadas, y el comportamiento que está teniendo este virus. Estamos hablando de 4 graves, 2 adolescentes de 13 y 15 años, un lactante de 7 meses y el adolescente de 15 años de edad que estuvo crítico estable, de acuerdo a la evolución, que pasó a grave.
El mes de mayo es el peor en cuanto a infectados y fallecidos desde que comenzó la pandemia.
Nosotros estamos con un repunte de 1.000 y pico, casi 2.000 casos diarios en Cuba, cuando ya la humanidad casi toda pasó por ahí.
La epidemia permanece extendida por toda la isla. La propagación no retrocede. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y continuando con la pandemia del COVID-19 en Cuba, de crítica califican cubanos la situación de las embarazadas en medio del avance de la pandemia. El colega Tomás Cardoso con la nota informativa.
Ante la repercusión debido al COVID-19 que está provocando en las embarazadas y recién paridas en Cuba, incluso provocando muertes, especialistas del Ministerio de Salud Pública llaman a extremar las preocupaciones en este vulnerable grupo. Entre las mismas, evitar colas y aglomeraciones, así como el transporte público, además de mantener una alimentación adecuada. Embarazadas, madres y médicos desde la isla consideran que debido a la crisis imperante en el país, es imposible cumplir con estas recomendaciones. Desde tal manera, en Guantánamo, la embarazada Cariat Herrera cuenta los problemas que tiene para resolver el transporte y la dieta.
No sé qué me iban a tomar con las embarazadas, pues yo estoy esperando a ver. Me toca consulta y aquí no ha venido todavía ningún médico.
Mientras que desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora apunta.
Las embarazadas, cuando van a los consultorios, la mayoría es de estudiantes y la doctora que pertenece a ese consultorio, pues generalmente está ausente.
Desde Santi Espíritu, Aymara Peña considera casi imposible cumplir las recomendaciones del MINSAP.
Las mujeres embarazadas hace buen tiempo que los medicamentos que ellas les daban sistemáticamente para el proceso de embarazo no los hay. Lo difícil que es ver a un médico ginecólogo ahora mismo por el área.
Para el científico Oscar Casanellas es muy compleja la situación con las gestantes.
Esos programas no cubren las demandas reales de una embarazada que debe ingerir proteína animal. No puede faltarle ninguna de las vitaminas, mucho menos la B12 y además la concentración que se requiere.
Díaz Niurka Salcedo, desde Alquiza en Artemisa, desmiente la existencia de un programa de apoyo a las gestantes.
Muchas de esas gestantes lo que ha sucedido es que han estado en las colas, no hay otra posibilidad. Ellos deberían haber hecho excepciones con ese tipo de situaciones y llevarle alimentos a la casa.
Dairis González Ravelo reside en Morón, Ciudad Ávila, donde no existen las trabajadoras sociales.
Un familiar mío está embarazada, tuvo que ir a hacerse un análisis a las 6 de la mañana. Cuando llegó no había reactivo, tiene que ir a pie porque no es visitarse.
Y el doctor Roberto Serrano en Songo La Maya expresa su preocupación al respecto.
Las embarazadas en un país totalmente en ruina, si se quedan en la casa se desnutren los prenatales, esas vitaminas que tienen que tener las embarazadas, que ahora lo necesitan más que nunca porque la dieta es tan pésima, no existe, no hay prenatal. Parece que la gente que habla en la televisión cubana no viven aquí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos, amigos de Cuba, con una noticia realmente triste. La Guardia Costera de los Estados Unidos y otras instituciones continúan la búsqueda por aire, mar y tierra de 10 migrantes cubanos desaparecidos tras volcar su embarcación frente a las costas de los Cayos de la Florida, luego de recuperar los cuerpos de dos personas y rescatar a 8 sobrevivientes del agua.
Para localizar a los migrantes que partieron en una embarcación rústica el domingo pasado del puerto de Mariel en Cuba y zozobró el miércoles en la noche, se han cubierto 10.544 kilómetros cuadrados, una medida aproximadamente del tamaño de Hawái, señaló la Guardia Costera.
Hasta este viernes, los equipos de rescate aéreo han realizado 14 búsquedas durante más de 29 horas y los de superficie de la Guardia Costera han realizado 10 búsquedas durante más de 40 horas, detalla un comunicado de la Agencia Federal emitido este viernes.
Los 10 cubanos buscados desaparecieron a unos 25 kilómetros al sur de Cayo Hueso, en el extremo sur de la Florida.
La Casa Blanca envió al Congreso estadounidense su presupuesto nacional para el año fiscal 2022, valorado en 6 billones de dólares, que llevará al gasto federal a su nivel más elevado desde la Segunda Guerra Mundial.
En el documento enviado al legislativo, el presidente Joe Biden asegura que se trata de un presupuesto que tiene como objetivo reconstruir la economía del país, poniendo las necesidades, los objetivos, el ingenio y la fuerza del pueblo estadounidense al frente y al centro.
Bajo el título Construyendo de Nuevo Mejor, la administración Biden pone el acento en áreas como infraestructura, investigación científica, cambio climático, creación de empleo, pequeñas y medianas empresas, así como la industria manufacturera, e insiste en que este presupuesto aumentará la prosperidad económica durante la próxima década de la familia estadounidense de a pie, mediante un plan de subida de salarios y aumento de contrataciones.
Y la Casa Blanca pidió al Congreso redoblar el presupuesto de la nación destinado hacia Centroamérica para combatir las raíces de la masiva migración. El requerimiento es parte prioritaria de la propuesta de gasto público de Estados Unidos para el año fiscal 2022, que es, en general, el proyecto de presupuesto más alto desde la Segunda Guerra Mundial, informa Jorge Agobián de La Voz de América.
La Casa Blanca propone redoblar los fondos para atender las causas de la masiva migración desde Centroamérica. Así lo establece el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022, presentado este viernes. La administración Biden solicitó al Congreso 861 millones de dólares, que representa más del 50% de lo requerido por el expresidente Donald Trump en el año fiscal 2021. En materia de seguridad nacional, Biden requirió 52.200 millones de dólares, de los cuales una parte estaría destinada a la seguridad fronteriza, según detalló el secretario de ese despacho.
Esta solicitud incluye aproximadamente 1.200 millones de dólares para mejoras en la infraestructura fronteriza, modernización de nuestros puertos de entrada terrestres y tecnología de seguridad fronteriza y para asegurar el trato seguro y humano de los migrantes bajo custodia de protección fronteriza.
La suma es inferior a los 2.000 millones de dólares solicitados por el expresidente Trump para la construcción de un muro en la frontera, cuya inversión fue detenida por el actual presidente. La propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022, que necesitará ser aprobada por el Congreso, también estima más de 10 mil millones de dólares en asistencia humanitaria. Y citamos, para apoyar a las personas vulnerables en el extranjero, incluidos refugiados y las víctimas de conflictos.
Give me another five days.
El incremento en la inversión para la región fue una promesa del presidente Biden en su campaña electoral y representa una de las prioridades presupuestales de la inversión en Latinoamérica. La Casa Blanca enfrenta las críticas de republicanos que apoyan una robusta inversión en seguridad y tecnología fronteriza y que consideran que la estrategia de Biden ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En otra noticia, la Casa Blanca mantiene que los precios de la gasolina se han estabilizado en el país y que están en línea con los de las últimas décadas, a pesar de que en las gasolineras se ven aumentos de niveles de precios no vistos desde el 2014.
Así lo expresó la secretaria de prensa Jem Psaki en un comunicado emitido cuando el país se prepara para celebrar el lunes el Día de los Veteranos.
La portavoz asegura que los precios de la gasolina son menores ahora en términos reales que el promedio de los últimos 15 años e iguales que los registrados en mayo del 2018 y 2019.
Agregó que los precios se han estabilizado tras subir el mes pasado y afirmó que el suministro de combustible ha vuelto a la normalidad después de la suspensión temporal de los trabajos en la red de oleoductos del país debido a un ciberataque.
En otra noticia, este fin de semana que se prolonga con un día festivo federal y marca el inicio extraoficial del verano en los Estados Unidos, la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington, D.C., se prepara para uno de los periodos de viajes aéreos más activos del año en el país, especialmente desde que comenzó la pandemia. Divacelet Cash informa.
Fin de semana festivo e inicio de verano y los aeropuertos reciben miles de viajeros. Este año, entre abril y mayo, los dos aeropuertos más importantes del área capitalina registraron un aumento del 850% comparado con el 2020. De acuerdo con las autoridades, este fin de semana se espera duplicar el pico que marcó más de 33 mil pasajeros el fin de semana anterior.
Fin de semana pasado cerramos con 14 mil pasajeros en la pantalla del sistema de chequeo rápido de la Agencia de Seguridad para el Transporte, volando a este aeropuerto internacional. Ahora esperamos superar números nuevamente este fin de semana, ya que más pasajeros están volando.
Por otro lado, la vacuna contra el COVID-19, según representantes de las agencias de viaje, ha hecho que se reactive este sector del transporte aéreo, aumentando un 50% las ventas de tiquetes.
Ha habido un incremento bastante grande con los pasajeros, el flujo ha sido mayor y creo que la mayor parte de confianza para ellos ha sido la vacuna.
Una seguridad que confirman los usuarios este fin de semana.
For me, I've taken the vaccine.
Me vacuné, tengo confianza y puedo salir a viajar, no tengo miedo para nada.
Finalmente, aunque hay mayor tranquilidad, las autoridades aeroportuarias continúan exigiendo el cumplimiento de algunos requisitos para disminuir el riesgo de contraer el COVID-19.
Y pasamos, amigos de Cuba, a América Latina. El presidente Iván Duque ordenó ayer viernes el despliegue de tropas militares en Cali, la tercera ciudad de Colombia, por cierto, muy linda, ante el caos y las protestas que dejan al menos 3 muertos en la jornada que conmemoró el primer mes del estallido social contra su gobierno, que hasta el momento deja decenas de muertos y cientos de heridos.
Quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando una asistencia también en puntos neurálgicos, donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo urbano de baja intensidad.
Y personal de la CIA se encuentra en México para preparar la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que se realizará en junio. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
A 12 días de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visite México, autoridades de ambos gobiernos trabajan en los preparativos relacionados con el dispositivo de seguridad y la agenda bilateral. Como parte de la organización, visitó la capital del país David Cohen, subdirector de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA por sus siglas en inglés, quien sostuvo reuniones de coordinación con funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como del Centro Nacional de Inteligencia de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay impedimento para recibir a integrantes de las agencias estadounidenses.
Tiene que haber comunicación con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con la CIA, con la DEA, con el FBI, con todas estas agencias. Tiene que haber cooperación y nosotros no tenemos nada que ocultar.
De acuerdo con autoridades mexicanas, la visita de la vicepresidenta Harris tiene por objeto continuar con las conversaciones en materia de migración y desarrollo regional, cooperación frente a la pandemia del COVID-19 y reactivación económica. Aseguran que este encuentro presencial es muestra del diálogo estrecho y continuo y del espíritu de colaboración que caracterizan a la relación entre México y Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y llega, amigos de Cuba, el deporte. Y el deporte llega de manos del colega y maestro del periodismo deportivo, Rafael García Toledo.
El lanzador de los Mets de Nueva York, Noah Syndergaard, ha sido descartado durante 6 semanas debido a una inflamación en su codo derecho. Eso dijo el manager Luis Rojas. Es grande. Solo contábamos con que estaría aquí dentro de un mes, dijo Rojas a los periodistas. Esto es difícil. Oramos para que él pueda lanzar por nosotros este año. Lo aclaró que no hubo daño estructural en el ligamento colateral cubital. El martes, Syndergaard abandonó su segunda apertura de rehabilitación luego de su recuperación de la cirugía Tommy John. Después de una entrada que hizo 16 lanzamientos como medida de precaución debido al dolor en el codo. Estaba programado para lanzar al menos 4 entradas para el equipo de clase A de San Lucy. Y el Real Madrid confirmó que Zinedine Zidane ha decidido dar por finalizada su actual etapa como entrenador del club blanco a través de un cariñoso comunicado en el que pide respetar su decisión. El técnico francés había comunicado su decisión tanto a Florentino Pérez como a la plantilla después de una temporada sin título. El club blanco oficializó la noticia en la mañana de jueves en un texto que destaca que Zidane siempre estará en el corazón del madridismo y que Real Madrid es y será siempre su casa. La estrella del Paris Saint-Germain, Neymar y Nike se separaron el año pasado cuando la compañía decidió investigar sobre una acusación en sentido de que el jugador brasileño agredió sexualmente a una de sus empleadas. Eso es según un informe del Wall Street Journal. El Journal, citando personas familiarizadas con lo sucedido y los documentos que revisó, informó que la empleada le dijo a sus amigos y colegas que Neymar intentó obligarla a practicar un acto sexual. Eso fue en la habitación de un hotel mientras estaba en la ciudad de Nueva York para un evento de Nike en el año 2016. La empleada presentó una queja en el año 2018 y Nike contrató un bufete de abogados externos para investigar el asunto en el año 2019 y finalmente decidió retirar su imagen de su estrategia de marketing en medio de la investigación. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Bravos versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí en su edición del sábado 29 de mayo del 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica del noticiero tenemos al ingeniero de sonido Tony Simón y en la producción Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. El régimen excarceló por cumplimiento completo de su condena al activista que protestó contra la dictadura castrista el día de la muerte de Fidel Castro. La colega Yolanda Huerga tiene las declaraciones del preso político.
Apagado y con la piel cubierta de granos, salió este martes en libertad el preso político Rolando Lázaro Kessel Barrueto, tras cumplir su condena completa de 5 años de privación de libertad, convicto por desacato, hurto, resistencia y desórdenes públicos, delitos que asegura se los fabricó la seguridad del Estado.
Te priva de libertad y te priva de la vida, porque al que manda para la prisión está más seguro que muera que salga de ella con vida.
Kessel Barrueto fue detenido el 25 de noviembre de 2016, el mismo día de la muerte de Fidel Castro, cuando realizó una protesta frente al Parque de la Fraternidad, donde gritó consignas contra la dictadura ante una gran cantidad de transeúntes que se acumulan diariamente en el lugar. Cuando lo montaron en la patrulla policial para conducirlo a la unidad, se produjo un forcejeo entre el activista y el jefe de sector de la zona, quien acusó a Kessel de intentar robarle el reloj.
Estuve en distintas prisiones, Camagüey, Combinado del Este, entre otras, y casi siempre estuve en celda de castigo, tapia, celda que no tienen condiciones para tener a los presos y no te dejan tener nada adentro, tirado en el piso, pasando hambre y frío, y si te quejas o reclamas, ahí estaban los guardias para caerte a golpe. Decían que esa celda estaban así para eso, para sufrir.
El activista, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, dice que aunque la cárcel lo enfermó, no lo hizo claudicar de sus ideas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la historiadora Lilian Guerra defendió en un extenso artículo de opinión publicado en The New York Times al activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, retenido en el hospital Calixto García, donde aún permanece después de que fuera arrestado y la policía allanara su casa y confiscara o destruyera alguna de sus obras de arte.
En publicaciones de video recientes, el señor Otero Alcántara parece debilitado e incoherente, escribe la académica. Preguntó por su madre, aunque murió en enero. El gobierno cubano debe liberarlo a él, así como a los otros 10 artistas, periodistas independientes y manifestantes encarcelados por apoyarlo, señala.
Los líderes comunistas han utilizado durante mucho tiempo el embargo estadounidense a Cuba para afirmar que los ciudadanos que critican al gobierno son agentes del imperialismo estadounidense, pero quienes llaman a la protesta pacífica y al reconocimiento público no son enemigos de la soberanía. La prosperidad y la igualdad racial cubana son la mayor esperanza de Cuba, concluye Lilian Guerra.
Y en otra noticia, Las colas han sido parte del diario vivir de los cubanos durante las últimas 6 décadas y el desabastecimiento de alimentos una constante. La producción agrícola toca fondo mientras el oficialismo espera la materialización de proyectos de colaboración internacional que llegan poco realmente. Al respecto, el colega Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis del economista Elías Amor, cubano radicado en España.
Las colas han sido parte del diario vivir de los cubanos durante las últimas 6 décadas. El desabastecimiento de alimentos, una constante que ha tenido a la libreta de racionamiento como su máximo exponente. Pero ahora, según Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, la solución a la crisis está en la colaboración internacional.
Un país que en el año 59, lejos de recibir cooperación, lo que hacía era darla al resto del mundo. Cuba tenía un sector agropecuario potente, capaz de alimentar a toda la población. Pues 63 años después nos encontramos con que ocurre justo lo contrario.
Y los dirigentes de la llamada revolución dicen ahora encontrar la solución en la cría de curieles para producir carne, o como cita Granma, dar continuidad a la implementación de las 63 medidas aprobadas o esperar por los proyectos de colaboración internacional.
Esto es una huida adelante porque los 2.000 millones de dólares que necesitan los cubanos en alimentos porque no se producen en Cuba por culpa de su régimen político no van a venir de estos 500 mil dólares que se aportan en forma de cooperación al desarrollo. Insisto, es la crónica de un desastre anunciado.
Ante la falta de liquidez y la necesidad del Estado partido de importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población, según los entendidos, la crisis actual pudiera agudizarse. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el legislador federal estadounidense Mario Díaz-Balart manifestó su apoyo para que el Congreso de los Estados Unidos apruebe la ley Modernización de Reunificación Familiar Cubana.
El representante por la Florida de origen cubano Díaz-Balart dijo por Twitter que este proyecto bipartidista debe ser aprobado de inmediato para que se pueda reabrir el acceso consular en La Habana para todos los ciudadanos cubanos y que el programa cubano de parol de reunificación familiar sea permanente.
Y en otras noticias, varios grupos internacionales de derechos humanos exigieron la liberación de la periodista independiente cubana Mari Carla Ares, detenida desde el 30 de abril en relación con su trabajo periodístico.
El comunicado conjunto fue suscrito por el Comité para la Protección de Periodistas, la Fundación Internacional Mujeres de la Prensa, la Oficina para Centroamérica y el Caribe del Artículo 19 y Cubalex.
Los firmantes pidieron al Estado cubano liberar a Ares de forma inmediata y sin cargos y poner fin al clima de represión a través de sistemáticas violaciones a los derechos de la población.
Las organizaciones dijeron que Ares está presa sin juicio y en violación de las garantías básicas al debido proceso.
Agregaron que su familia denunció que a la periodista le han negado asistencia médica, ha sido sometida a intensos interrogatorios y está recluida en muy malas condiciones.
El comunicado recuerda que Ares transmitió en vivo por Facebook las detenciones de personas que participaban en una protesta pacífica a favor del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se había declarado en huelga de hambre.
Y Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, celebró su 60 aniversario como organización defensora de los derechos humanos, declarando que los sistemas autoritarios usan libretos similares para silenciar mediante la represión violenta a las voces disidentes.
Y Guevara Rosas recomienda leer en Diario de Cuba un artículo del historiador cubano Oscar Grandío titulado Bielorrusia y Cuba, la brutalidad de los regímenes no democráticos.
Agrega la activista que la primera vez que encendió la vela de amnistía, tenía en mente el antiguo proverbio chino, es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional.
Guevara Rosas concluye diciendo que da viva a los 60 años de Amnistía Internacional en su lucha tenaz a favor de la libertad y los derechos humanos en el mundo. Y con esa simpática música llegamos a América Latina.
Así es, Estados Unidos seguirá trabajando con la comunidad internacional para presionar al régimen de Maduro a que tome medidas concretas hacia unas elecciones libres y justas. Alejandro Marcano con los detalles.
Estados Unidos cree que toda negociación en Venezuela debe ser seria, concreta y limitada en el tiempo. Estos son los criterios que nosotros hemos dejado muy claros y los Estados Unidos junto a la comunidad internacional seguirán presionando al régimen hasta que se den los pasos concretos en esa dirección. El director de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, habló del escenario más pesimista. Si las conversaciones que se están teniendo fallan, las otras políticas continúan y estas son que vamos a continuar trabajando con la comunidad internacional para presionar al régimen para dar los pasos concretos hacia elecciones justas y libres. Maduro no tardó en reaccionar y arremetió contra el funcionario estadounidense.
Hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez. Hoy sale Juan González a decir que va a haber ni más presiones. Juan González, ocúpate de tu país, Colombia.
Maduro ya dejó claro cuáles son sus condiciones para este diálogo o negociación, empezando por el levantamiento de sanciones.
El levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Segundo punto, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Y tercer punto, la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones como PDVSA, Banco Central de Venezuela.
Por su parte, el presidente encargado Juan Guaidó invitó a los venezolanos a unirse a la iniciativa Salvemos Venezuela Juntos.
¿Qué tenemos que hacer a partir de ya? Salir al encuentro de nuestra gente e incorporarla en el acuerdo de salvación nacional. Salvemos a Venezuela, salario justo ya. Salvemos a Venezuela, educación libre ya. Salvemos a Venezuela para la calle ya. Salvemos a Venezuela, condiciones ya.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, opinó que sería una estrategia errada levantar las sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro sin obtener a cambio compromisos de su parte en un proceso formal de negociaciones.
Story invitó al presidente interino Juan Guaidó a su programa semanal en redes Aló Embajador.
El líder opositor defendió la iniciativa de sentarse por tercera vez a dialogar con el oficialismo venezolano luego de los intentos fallidos en República Dominicana en 2017 y Noruega y Barbados en 2019. Garantizó que hay unidad entre los partidos opositores y la sociedad civil para lograr pronto un acuerdo político que derive en elecciones libres y justas y atención a la emergencia humanitaria que hay, a su entender, en el país.
El llamado a los venezolanos en este momento y a los venezolanos en cualquier parte del mundo, que nos ayuden a difundir la información en Venezuela sin discriminación de ningún tipo, que puedan llegar y acceder a todos por igual en este momento. Estamos listos para lograr un acuerdo de salvación nacional, salvar a Venezuela, salvar a nuestra familia, que no hay familia sin país y tampoco hay país sin familia, que queremos reunificarla, que respaldemos la ruta por Venezuela convocada por los jóvenes y estudiantes de Venezuela, que estemos pendientes de la agenda de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional girando por todo el país, que estemos pendientes de información oficial, todo lo que sea oficial a través de las cuentas de la Asamblea, la presidencia encargada para poder comunicar oficialmente, que sabemos a lo que nos enfrentamos, que evidentemente el escepticismo existe, pero también, de nuevo, la confianza en la mayoría que construimos, en la que estamos ejerciendo, en el apoyo y respaldo de la comunidad internacional y que hoy el dilema es entre dictadura y democracia y que debe prevalecer la democracia y la libertad en nuestro país. Muchas gracias, embajador. Dios los bendiga y a todos los que nos vieron por esta vía.
Y la opositora venezolana María Corina Machado declaró que solo formaría parte de una negociación política para la liberación de Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro, al que considera un conglomerado criminal.
María Corina Machado, del ala más radical del antichavismo, hizo este pronunciamiento el viernes, por los recientes anuncios del intento de negociación entre el dirigente opositor Juan Guaidó y el ejecutivo de Nicolás Maduro.
La opositora dijo que no tiene claro cuáles son los términos que plantea Guaidó y que por ello no puede fijar una posición tajante.
En ese sentido, pidió a los venezolanos que se pregunten si comprenden que el acuerdo que plantea Guaidó contempla la participación en las próximas elecciones regionales y locales del 21 de noviembre con un consejo nacional electoral irrito.
Guaidó propuso al gobierno hace más de 2 semanas una mesa de negociación para lograr lo que denominó Acuerdo de Salvación Nacional para realizar elecciones generales libres y justas.
Y pasando a Colombia, 3 personas murieron el viernes en la ciudad de Cali en el marco de las manifestaciones que completan un mes en Colombia y han sido duramente reprimidas por las fuerzas policiales, informó el alcalde José Iván Ospina. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Colombia cumple un mes de protestas y bloqueos contra el gobierno de Iván Duque, que el viernes sumaron nuevas víctimas mortales.
En la mañana de hoy hemos tenido en la autopista, en el sector de la Luna, desafortunados hechos que condeno enérgicamente. 3 personas desafortunadamente han muerto. Expreso a sus familias mi solidaridad y condolencias.
Según la alcaldía, la causa habría sido un enfrentamiento entre quienes bloqueaban la ruta del barrio de Cali y quienes querían pasar. Las muertes se suman a los 46 decesos registrados por autoridades. Sin embargo, la ONG Human Rights Watch afirma tener denuncias creíbles sobre 63 muertes, 28 relacionadas con la crisis. La fiscalía ha establecido que 17 de los casos tienen nexo directo con las manifestaciones que acorralan al gobierno ante su manejo de la crisis económica y social derivada de la pandemia, además de la represión a las manifestaciones que ha sido denunciada por organismos internacionales.
Y en otras noticias, la región de América Latina y el Caribe registra el mayor número de muertes diarias de coronavirus. Jorge Orellana informa.
La región de América Latina y el Caribe encabezan la triste clasificación mundial por el número de muertes diarias del coronavirus por cada millón de habitantes. De los 10 primeros países de la lista, 9 son de esta parte del mundo. Según el más reciente conteo, ese escalafón mundial lo encabezan Guyana, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago, Surinam, Argentina, Brasil, Colombia, Bahrein y Bolivia. En Venezuela, la administración de Nicolás Maduro informó que detectaron 17 nuevas muertes a causa del COVID, por lo que la cifra total de muertos a causa del COVID se ubica en 2.576 desde el inicio de la pandemia. 15 meses después de que el COVID-19 apareciera en la región, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia atraviesan el peor momento de la crisis sanitaria, liderando la tasa mundial de mortalidad por el COVID-19. Un ciudadano argentino, Diego García, dijo:
si ellos hubieran traído mayor cantidad de vacunas en el momento oportuno, seguramente esto no lo estaríamos viviendo. No tendríamos 70 y pico de mil muertos.
En tanto, Estados Unidos alcanzó los 33.188.028 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 591.922 muertos por la enfermedad, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y pasando a Nicaragua, la candidata presidencial nicaragüense Cristina Chamorro enfrenta a la Fiscalía con el respaldo de las agencias de cooperación internacional que niegan indicios de lavado de dinero. Desde Managua, informa la colega Daliana Ocaña.
La periodista Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se presentó el jueves por segunda ocasión ante la Fiscalía Nicaragüense para responder a las acusaciones de lavado de dinero presentadas por el Ministerio de Gobernación. Chamorro dijo haber interpuesto un recurso de amparo ante la Fiscalía y contar con el respaldo de las agencias de cooperación internacional que han reconocido públicamente que no existen indicios de lavado de dinero a través de los recursos que recibió la organización no gubernamental.
Hoy salió un comunicado del Departamento de Estado diciendo que no hay lavado de dinero con la Fundación Violeta Chamorro. Y ustedes saben cómo son las agencias internacionales para trabajar en estas cosas.
Cristiana Chamorro explicó que las fuentes de financiamiento de la Fundación, clausurada en febrero pasado por la puesta en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, gozan de mucho prestigio internacional y algunas de ellas eran la Organización de las Naciones Unidas y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Por su parte, el periodista José José Adán Silva, del medio digital Literal, y que fue citado por la Fiscalía para ser entrevistado sobre el tema, dijo que el gobierno pretende estigmatizar a la prensa independiente.
Es una narrativa como si estamos actuando fuera de la ley, al margen de la ley, como si recibir fondos o usar la sobrevivencia económica como medio fuera algo ilegal.
Más allá del señalamiento público de supuesto lavado de dinero realizado por el Ministerio de Gobernación la semana pasada, la Fiscalía no ha ofrecido detalles de la investigación ni explicado el supuesto origen ilícito de los fondos que se habrían lavado a través de la organización no gubernamental. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y pasamos a Bielorrusia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, recurrió a su colega de Rusia, Vladimir Putin, por lo que calificara de intentos de Occidente de desestabilizar a su país como castigo por el desvío de Minsk de un vuelo de Ryanair en el que viajaba el periodista opositor bielorruso Roman Protasevich, quien fue bajado del avión y arrestado. Está muy claro lo que buscan nuestros amigos occidentales, dijo Lukashenko, pero no hay alturas que los bolcheviques no hayan tomado y nosotros también las tomaremos, afirmó Lukashenko en defensa del secuestro de Protasevich.
Y la Organización de Aviación Civil Internacional investigará el desvío de un avión europeo por parte de Bielorrusia para detener a un periodista opositor que iba a bordo, mientras crece la tensión en torno al incidente. Desde Varsovia reporta la agencia AFP.
La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, subrayó el jueves en un comunicado la importancia de comprender si algún Estado miembro del organismo ha violado el derecho internacional de la aviación. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien cuenta con el apoyo de Rusia, desató la indignación internacional el domingo al enviar un avión militar a interceptar una aeronave comercial de la compañía Ryanair que volaba de Grecia a Lituania con la excusa de que había una amenaza de bomba a bordo. Para detener al periodista opositor Roman Protasevich, de 26 años, y a su novia Sofía Zapega, de 23. En respuesta, los dirigentes de la Unión Europea prohibieron su espacio aéreo y aeropuertos a los aviones bielorrusos y exigieron la liberación inmediata de Protasevich, su acompañante y otros periodistas y presos políticos del país. Los padres de Protasevich, quienes se mudaron a Polonia hace 8 meses tras sufrir la represión de las manifestaciones contra el gobierno, pidieron el jueves ayuda para la liberación de su hijo. Todos han visto las fotos, los videos sobre lo que les está sucediendo a nuestros periodistas a puerta cerrada. Lo que está sucediendo detrás de los muros de la prisión a los jóvenes que se manifestaron por la libertad de expresión, que se manifestaron por cambios pacíficos y positivos en nuestro país y por el mejoramiento de nuestro país.
Rusia acusó a los Estados Unidos del desmoronamiento del Tratado de Cielos Abiertos por negarse a regresar a dicho pacto en el que participan unos 30 países y del que Washington saliera el año pasado.
El Departamento de Estado notificó el jueves a Rusia que la Casa Blanca decidió no regresar al tratado vigente desde 2002 y que permite que los estados sobrevuelen cualquier parte del territorio de los países participantes y tomen fotografías desde el aire para asegurarse que sus vecinos o rivales no preparan ataques militares.
El argumento principal de Estados Unidos para retirarse de ese pacto es que Rusia le impide supervisar desde el aire sus maniobras militares y no permite los vuelos de inspección sobre regiones donde se cree que Moscú tiene armas nucleares que podrían llegar hasta Europa.
Y los bombardeos israelíes en Gaza pueden constituir un crimen de guerra, según la ONU, informa la AFP.
Los bombardeos israelíes sobre Gaza podrían ser considerados un crimen de guerra. Eso dijo el jueves la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien destacó que no había pruebas de que los edificios tomados por blanco fueran usados con fines militares.
Si resulta que el impacto sufrido por civiles y bienes materiales civiles ha sido indiscriminado y desproporcionado, estos ataques podrían constituir un crimen de guerra. War
crimes. La tensión escaló el 10 de mayo con el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas hacia el territorio israelí, en respuesta a los enfrentamientos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este, una zona ocupada por Israel. Los disturbios estallaron por la amenaza de desalojo de familias palestinas de la parte oriental de la ciudad, en beneficio de los colonos israelíes. Israel respondió bombardeando Gaza, y esos ataques, según Bachelet, provocaron numerosos muertos y heridos entre los civiles y generaron destrucción y daños materiales a gran escala. La responsable también indicó que los disparos de cohetes de Hamás son indiscriminados y no distinguen entre objetivos civiles y militares, por lo que su uso es una clara violación del derecho internacional humanitario. Del 10 al 21 de mayo, 254 palestinos murieron en los bombardeos israelíes en Gaza, según las autoridades locales. En Israel, la policía informó que los cohetes lanzados desde la franja de Gaza mataron a 12 personas.
Y pasando a Siria, después de obtener una abrumadora victoria con un 95.1% de los votos en las elecciones presidenciales realizadas el día 25, el presidente sirio Bashar al-Assad comienza su cuarto mandato con las felicitaciones de aliados como Rusia y China y la preocupación de organismos internacionales y de la oposición en el exilio.
Los resultados, que fueron dados a conocer unas 24 horas después del cierre de los colegios electorales, no son una sorpresa para la oposición en el exilio ni para países que habían rechazado reiteradamente la cita electoral por considerarlo un instrumento para revalidar a al-Assad.
Los países garantes del régimen sirio como Rusia, Irán, China y Venezuela, por su parte, celebraron la victoria de al-Assad, que va a comenzar su cuarta legislatura de 7 años una vez vuelva a ser investido como presidente.
Y Alemania ampliará la campaña de vacunación contra el COVID-19 a mayores de 12 años, declaró la canciller Angela Merkel tras un controvertido debate en el país. Desde Berlín, la AFP con este reportaje.
Niños y adolescentes pueden, por tanto, desde el final del periodo de prioridad, el periodo de prioridad terminará el 7 de junio. También pueden hacer una cita para ser vacunados, ya sea en un consultorio médico y, si es necesario, en centros de vacunación. El periodo de prioridad en Alemania contempla enfermos crónicos, personas de edad avanzada y a quienes ejercen profesiones más expuestas a contagios. Según la canciller, los jóvenes no podrán solicitar una cita a corto plazo debido al suministro limitado de vacunas, pero calcula que toda la población mayor a 12 años deberá haber sido vacunada hacia finales del verano boreal. El programa solo depende de que la Agencia Europea de Medicamentos otorgue el viernes la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNTech en jóvenes, como ya ocurre en Estados Unidos. La Comisión de Vacunación Alemana STIKO, que aún no ha dado su recomendación al respecto, ha mostrado reservas sobre esta nueva fase, ya que considera que no hay suficientes datos sobre el riesgo de efectos secundarios para personas de esta edad.
En otra noticia, la Corte Constitucional de Mali validó al líder golpista Assimi Goïta, protagonista de la sonada triunfante el pasado lunes, como el nuevo presidente de la República en reemplazo del gobernante destituido Bac Dao.
Así, la Corte pretende dar visos de legalidad al golpe del pasado lunes en Bamako, protagonizado por los mismos golpistas que en agosto pasado depusieron al entonces presidente Ibrahim Boubacar Keïta.
En su empeño por legalizar a las nuevas autoridades, la Corte se apoya en la dimisión presentada por Bac Dao el pasado lunes, en circunstancias poco claras, dado que durante todo ese día estuvo detenido en un complejo militar y puesto en libertad el jueves. Amigos de Cuba, así llegamos al final de este noticiero del mediodía de Radio Martí, edición del sábado. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón. La producción en manos de Luis Covarrubias. Tengan todos ustedes un buen fin de semana y que Dios bendiga a Cuba.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.